migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha cinèfags de cinema que s'ho empassen absolutament tot i, a més, quan parles amb ells, són com una mena de diccionari, no?, de pel·lícules superestranyes i que a vegades dius, pues no sé, igual valerà la pena verla, eh? Parlem de cinema i recomanem cinema i parlem d'aquest tipus de pel·lícules que mai deixen indiferent. Tenim el nostre cinèfag de capçalera aquí a migdia, el Taixan Cao. Com estàs?
Buenas tardes, José Miguel.
Bienvenido.
¿Cómo estamos?
Bueno,
hoy te traigo material mainstream para todo el mundo.
Vale, a ver, empecemos por el principio, que pareces un locutor del nodo. ¿Qué es mainstream?
Mainstream es para las masas.
Todo el mundo, ¿no?
Para todo el mundo. Hoy traigo...
Cinema popular.
Cine pop. Cine pop. Esto es para toda... Esto es que gusta a todo el mundo.
De acuerdo.
Y no te
tomo la palabra, ¿eh? Si dices que gusta a todo el mundo...
Hombre.
Como alguien ya me diga... Chaval, ¿de qué vas?
Como alguien ya me diga, no me gusta, pásame el teléfono. ¿Tú eres de Beatles o de Rolling Stones?
De los dos. Es que me gustan los dos.
Bueno, claro.
Cada uno en su mundo.
Puestos así, claro, pero hay que elegir, ¿no?
Vale, pues entonces elegiría los Beatles.
Los Beatles, pues ahí me gusta. Hoy te traigo especial Beatles. Te traigo dos películas de los Beatles y una serie. Para mí son, y no permito discutirlo, el mejor grupo de la historia.
Vale, pues no entraremos a discusión, no quiero...
Los números uno. Pero no porque la música te pueda gustar o no, sino que objetivamente son el grupo que hizo avanzar la música.
Estoy totalmente de acuerdo, pero claro, sí. Estamos hablando de cine.
Estamos hablando de cine.
Cuando un grupo musical se mete en el cine, es cuando empezamos a dudar. Que dices, bueno, en el escenario son muy talentosos, con música son muy talentosos, pero estamos en la pantalla y aquí igual un par de piedras tampoco le irían mal.
Igual. Porque mira, justamente, o sea, te voy a hablar de películas documentales sobre los Beatles, pero los Beatles, por su cuenta, tienen películas. Y, sin embargo, la primera de las películas que hicieron los Beatles, que es el A Hard Day's Night, dirigida por Richard Lester, es la que abrió, justamente, o sea, son precursores en abrir la veda a que el resto de grupos del mundo hicieran películas. Entonces, por ejemplo, aquí en España...
Perdón, lo hizo también Elvis Presley antes que los Beatles, ¿eh?
Sí, pero Elvis es uno, igual que Frank Sinatra, es una persona, es un individuo.
Sí. Ah, vale, hablas de grupos.
Grupos musicales. Por ejemplo, aquí en España se abrió la veda y entonces hicieron película Los Bravos.
De acuerdo,
Los chicos con las chicas, Dame un poco de amor. Por ejemplo, la película Los chicos del Preu con Camilo Sesto y Karina. O, por ejemplo... Sí, claro.
Qué padre fantástico.
Y José Luis López Vázquez. Y luego la.
Una... Es que me maravillo con lo que hay dentro de ese cerebro. Sigue.
Una vez al año, Sergi Pino hace daño. Con Alfredo Landa, con Chabelasco.
Me encanta.
Bueno, pues entonces, ellos con esta película, la de A Hard Day's Night, abren para que el esto sucede en España, pero en Francia, Alemania, o sea, toda Europa, tuvieron sus réplicas con sus grupos, se subieron al carro, sí, porque ellos demostraron que era viable y, bueno, pues la Beatlemanía. Pero vamos a hablar de la primera película que se llama The Beatles, 8 Days a Week, The Touring Years.
Everybody, how do you do?
Why do they scream?
I don't know. No, I couldn't tell you.
Hello, my name's Paul McCartney. This is Ringo Starr.
This is John Lennon.
I'm George Harrison.
Wow, los Beatles. Pero estamos hablando de película en formato documental. ¿Cómo va? Sí. ¿De qué va esta película, Hard Day's Night?
Vamos a ver. Esto es una película que dura 2 horas. Está dirigida por Ron Howard. ¿Sabes quién es Ron Howard?
Sí.
¿Sí? Es...
No.
Ron Howard es uno de los actores que sale, por ejemplo, en American Graffiti, pero...
Sí. Yo decía que me sonaba... Lo estaba confundiendo.
Pero espérate, que ahora viene cuando te digo que es el director de Willow.
De
Apolo 13. De la película Han Solo.
Ya está. Ya me has situado perfectamente.
Es un director de cine americano. Y nos muestra en esta película la primera época de los Beatles, desde que empiezan dando sus primeros pasos hasta que se desata la Beatlemanía y al final terminan cediendo a la presión mediática y dejan de actuar en directo. Es por eso se llama The Touring Years, los años de los tours. Y tiene formato documental, mucho material de archivo. Bueno, es una película del año 2016, pero que la podéis encontrar ahora en la plataforma Filmin. Y está muy interesante porque tenía un montón de material de archivo que ¿sí? no se había visto. Entonces, pues ves un montón de fotos. Y sobre todo, lo que es lo más interesante es la restauración de material de ellos en directo. Porque este material estaba como estaba muy dañado, sí. Cuando se veía en televisión se veían muy pocos segundos.
Hubo que restaurarlo.
10 segundos, sí. O lo que fuera, y ahora lo puedes ver por fin en casa, en la pantalla plana grande, lo puedes ver en todo su esplendor y puedes apreciar la grandeza de los Beatles. Importante a reseñar la importancia que tenía Brian Epstein, el manager, que es el que los descubrió cuando tocaban en Liverpool, en The Cavern, y era el quinto Beatle, y luego pues lo que son los directos. Vemos cómo, desde el punto de vista americano, que Ron Howard es americano, vemos cómo llega la British Invasion y cómo los Beatles abrieron el mercado americano al resto de grupos extranjeros. Porque hasta ese momento los números uno los copaban siempre
estadounidenses.
Y los Beatles son el primer grupo que consiguen números uno en Estados Unidos. Y luego vemos también pues las actuaciones en el famosísimo show de Ed Sullivan, que es cuando Frank Sinatra y Elvis y esta gente tienen ciertas reticencias, ¿no? No salen ellos en persona diciendo, uy, que vienen los Beatles, pero sí que a los americanos, los muy conservadores, esa invasión...
De celos, había ahí un...
Había, pero más que nada, más que por celos, porque los Beatles eran, digamos... más políticamente, entre comillas...
Incorrectos.
Más incorrectos, porque se habla de cómo...
Es verdad que los estadounidenses siempre han tenido esa doble moral, o una moral, sí. Por unas partes, con un aspecto muy, muy liberal, y por otra todo lo contrario, es muy conservador.
Ellos les preguntan a los Beatles, oye, van a haber conciertos segregados, va a haber conciertos para blancos y conciertos para negros, ¿qué os parece esto? Y dicen, no sé, nosotros si tocáramos en Inglaterra no hay ningún problema, allí se junta toda la gente y
ya está.
Y nosotros tocamos para la gente. Y esto ya, uy, a los americanos, había segregación,
sí.
Que son los principios de los 60, que todavía los hippies no habían llegado, o sea, era la América conservadora. Y luego, por ejemplo, pues también vemos en el documental.
Es que claro, el contexto es muy interesante de analizar. Es que estamos hablando de lo que exactamente tú dices, esa América oscura.
Como se dice en catalán, aquí, yateca. Hay para hablar, no me da tiempo. Pero luego también, pues esto, aparte de la segregación, luego John Lennon tiene unas declaraciones en las cuales se comparan con Jesucristo, y bueno, entonces ya se monta allí el pollo y dicen, bueno, los Beatles, adiós muy buenas, ¿eh? Aquí hay que más de discos, etcétera, etcétera. Y el documental, en general, lo que nos habla es lo muy bien que soportaron la presión mediática, o sea, estuvieron 4 años de giras y grabando discos a Tutiplén y es que, o sea, era insoportable, es que abrías la puerta y tenías a las fans allí, o sea, 4 años, 24 horas al día.
Qué terrible.
Y lo muy bien que lo aguantaron. Además, les estaban obligados a sacar un single cada 3 meses, una canción de las suyas, que eran de las buenas, y un LP cada 6 meses.
¡Qué locura! ¡Qué presión!
Compáralo con lo que se hace hoy en día. O sea, imagínate, cualquier artista pop más o menos interesante, oye, saca una canción cada 3 meses. Por favor, o sea...
¡Qué locura! ¿Cómo seguimos?
Seguimos con The Beatles in India, los Beatles en la India.
Did you enjoy the trip over to India?
The journey was terrible, but the trip was all right. We had a nice holiday in India and came back rested.
Esta es la fase en la cual los Beatles se fueron a Asia y empezaron a experimentar con determinadas sustancias o no,
sí,
que luego volvieron como muy cambiados.
Sí.
¿Y con otro concepto musical?
Un tanto sí. Ya uno de ellos, George Harrison, ya tenía contacto previo, es el que más está interesado en la cultura india y le interesa sobre todo, bueno, en la película Hard Day's Night hay un momento en el que aparece un grupo indio y entonces pues están tocando sus instrumentos y tal, y entonces George Harrison se interesó por el sitar, le gustó el sonido que tenía el sitar, y entonces pues se encaprichó en tocarlo. Es un instrumento muy difícil, y entonces se puso en contacto con el músico indio Ravi Shankar, que era, digamos, la gran figura del sitar indio. Perdón. Y entonces, además de la música, se empieza a interesar por la filosofía india, cosa que le duraría toda la vida, que no es una cosa de no es cosa de moda, ni de postureo, ni bueno, ahora está de moda la meditación trascendental en todo el mundo, pues yo me apunto al carro. No, le gustó ya hasta el fin de sus días. Y entonces, pues comparte estos intereses con el resto del grupo y se van a la India a meditar con el Mahesh Yogi en su ashram. Digamos que van a hacerse un retiro espiritual.
Vaya, aquí es donde empiezan a ese famoso experimentar con LSD y demás.
Bueno, el LSD lo experimentan un poco antes en Inglaterra. Es la moda, la droga de moda en la Inglaterra Beat. Y entonces lo mezclan un poco todo, porque va un poco todo junto. Y es la época, digamos, ya así experimental de los Beatles. Ya habían probado un resto de sustancias, pero aquí es cuando...
Casi el tema de la India casi lo vio como un punto de fuga a toda esa presión mediática que
tienen encima, ¿no? Sí. Es parte de ello. Es una fuga de un poco de todo, y vámonos a un retiro donde la prensa no tiene acceso, pero siempre hay algún infiltrado, etcétera, etcétera. Y allí, bueno, el documental es interesantísimo, va de menos a más. Cuando lo empiezas a ver, dices, bueno, nos explican un poco la influencia de los Beatles en la India, que es el grupo que une generaciones, porque los padres de los indios jóvenes de esa época habían vivido la época de la descolonización, y cuando llega la generación nueva de los indios es cuando se les abren los ojos a la música pop. ¿Y cuál es el grupo pop que está triunfando en todo el mundo? Los Beatles, antes que ningún grupo. Ya sé que hay gente que dice, es que los Rolling y los Who son más rebeldes y musicalmente, pero es que el que, por ejemplo, abre la veda del pop en la India son los Beatles. O sea,
ya.
Y los que abren la inclusión a instrumentos diferentes en el pop son los Beatles, porque introducen el sitar, pero también son el primer grupo que introduce acordes de música clásica en el pop, con la canción Eleanor Rigby, donde se utiliza un cuarteto de cuerda.
¿Y esta película, vale, documental, dónde se puede encontrar?
Esta la tenemos en HBO Max. Y es interesante porque cuando se van a la India, pues es una época también creativamente espectacular. Es cuando componen gran parte de canciones del White Album, del disco de la portada blanca, que es el que luego Charles Manson diría, este disco lo hicieron para mí, porque hay mensajes subliminales, etcétera,
menudo,
etcétera.
Menudo.
Y bueno, decir que aparte de ellos, pues también se habla de Mike Love, de los Beach Boys, que se va con ellos, el cantautor Donovan, Mia Farrow y su hermana, Dear. Bueno, la hermana se llama Prudence y le dedican la canción Dear Prudence. Y decir que la cosa acaba un poco mal, ellos al final dicen, bueno, este señor se está aprovechando un poco de nosotros, se aprovecha de nuestra fama y ha concertado aquí la grabación de un documental sin nuestro permiso, y dicen que está metiendo mano a nuestras mujeres, a nuestras novias y tal y cual, y entonces la cosa termina un poco en agua de borrajas, se marchan bastante cabreados. Ringo Starr se marcha al primero y dice, yo es que añoro a mis hijos. Ya me saldrá. Paul McCartney se marcha por compromisos y se quedan Lennon y George Harrison. Y Lennon, cuando le llegan estos rumores, se enfada muchísimo, y la canción Sexy Sadie está dedicada al Maharishi. Cambian el nombre Maharishi Yogi por Sadie. La letra va dedicada a él. Y entonces, para no hacerlo directamente, ¿no? Que no hayan problemas. Y al final se descubre que estos rumores los había metido un amigo de Lennon que se llama Magic Alex. Le llaman así, el apodo es Magic Alex. Que es un poco... ¿Sabes la película, la de Bohemian Rhapsody?
El amigo de Mercury, el
que mete cizaña. Pues aquí hay lo mismo. Hay un cizañero, que es el Magic Alex, que es un amigo de Lennon.
Muy bien.
Nos vamos con lo último.
Vamos a por la tercera, que es una serie.
Una serie. Son 3 episodios de 2 horas. Los podéis encontrar en Disney Plus y el director es Peter Jackson. Estamos hablando de Get Back.
Estamos hablando ya de que Peter Jackson ha recuperado un montón de material, lo ha restaurado y lo ha colocado en serie.
Esto es la recta final de los Beatles, una película que ya estaba rodada. Había rodado un director que se llamaba Michael Lindsay-Hogg. Había rodado muchísimo, muchísimo material sobre el rodaje, la grabación de lo que serían los discos Let It Be y algunas canciones de Abbey Road. Y es la desintegración de los Beatles. Y entonces parte de un material de 57 horas de visuales, de imagen, ¿sí? Y 140 horas de audio.
Entonces, no está mal.
Entonces lo que hace Peter Jackson es buscar y revisar todo este material y decir, ¿cómo me las maravillar yo?
¿Para montar una serie o para sacarle partido a todo esto?
O sea, yo que hago las versiones extendidas del Señor de los Anillos, aquí lo que hago es al revés. Aquí hago las versiones comprimidas de todo ese material. Y entonces es una tarea complicada, un trabajo de chinos, encaje de bolillos, es decir, a ver qué es lo que pongo yo aquí para montar una historia que se reduce a 6 horas. Y entonces es una época en la cual la rumorología, los Beatles se llevan a matar entre ellos, y llega al final y la culpa de todo la tiene Yoko Ono, y entonces se recoge todo este material y vemos que no había para tanto, o sea, fue una disgregación moral, pero que tampoco...
No era una cosa extrema, ¿no?
Tampoco era tan extrema.
Y Yoko Ono y tampoco tenía tanta culpa.
Un poquito.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono, que es una gran canción.
No de todo, pero un poquito, porque entre ellos tenían el pacto de no llevar a las mujeres o las novias, no había que llevarlas al estudio. Y Lennon rompe esa norma y la lleva. Y hay los momentos más graciosos son los que Yoko Ono canta, ¿no? Porque dice, vamos aquí a cantar. Y Yoko Ono se apunta a un bombardeo. Y lo más interesante es que, bueno, la calidad de imagen es espectacular y vemos por fin, por primera vez, íntegro el famoso concierto de despedida de los Beatles en los tejados de Abbey Road. 45 minutos que no se habían visto nunca antes completos. Y bueno, pues hay momentos que son absoluta magia. Como por ejemplo cuando Paul McCartney casi en un momento saca de la nada el Get Back. Está como improvisando con el bajo y dice, get back, blum. Y tiene hecho el Get Back. Es que... Pero sin ningún truco
de montaje, de estudio, ni guiones, ni nada por el estilo.
De repente es que lo ves allí en directo, es que te quedas pasmado que ha sacado el Get Back en un plis-plas. ¿Pero esto qué es? O sea, genios absolutos.
Pues Taishan Kao, cinéfago, gracias por estas recomendaciones. En total, a las 3 películas, ya que es del mismo tema, ¿qué nota le darías del 0 al 10?
Pues mira, las 3 me gustan mucho. Yo creo que 8 Days a Week y los Beatles en la India, yo creo que las 2 son de 8 y Get Back es un 10.
Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Taishan.
De nada, a ti, José Miguel.